Ser Podcast.
Adrián, haz el favor de abrir la puerta.
¿Qué pasa, cariño? ¿Qué son estos gritos?
Tu hijo, que se ha encerrado en el desván.
Bueno, ya saldrá.
Pero es que no está solo.
¿Con quién está?
Vete a saber. Dice que es la casita.
¿La casita? Oh, cariño, no te entiendo, no entiendo nada.
Vamos a ver, Mateo, que tu hijo ha visto que en los conciertos de Bad Bunny invita a gente VIP a una especie de casa que hay en el escenario, que le llaman la casita, y ahora él ha hecho lo mismo en el desván de casa.
¿Y por qué ha hecho eso?
Pues para ser popular, yo qué sé. Han dejado el suelo hecho un cristo, está todo lleno de pisadas.
Pero vamos a ver, ¿cuánta gente hay dentro?
Pues no los he contado, ¿50? ¿60?
¿60?
Quizá más, no lo sé.
O sea, que tenemos a medio colegio en el desván.
¿Qué colegio? Que son gente VIP, Mateo.
No te entiendo.
Mira, otra vez. Llevo toda la mañana contestando llamadas.
¿De quién?
¿Sí? Ah, hola, buenas tardes. Sí, ¿no? Supongo que está aquí, ¿sí? No. Tiene la puerta cerrada, no puedo hacer más. Llevo 2 horas intentando que me abra y... No. Ustedes no van a venir aquí. Suficiente gente ha entrado en mi casa hoy. Esto lo soluciono yo. Venga, chao.
¿Quién era?
El Vaticano. ¿Que cuándo va a salir el Papa? Que tiene movido la semana que viene.
Tenemos al Papa en el desván de casa.
Y a Morgan Freeman, y a Paz Padilla, y a Kylian Mbappé.
Pero vamos a ver.
Digo yo que en algún momento tendrán que salir, a mear o algo.
Pero esto es increíble.
Esto es una guarrada, cariño. ¿Tú sabes cómo tiene que oler ahí dentro? Que nuestro desván hace 4 metros cuadrados.
Bueno, eso sin contar la nevera vieja, que la tenemos ahí en una esquina y ocupa lo suyo.
Otra vez. ¿Lo hueles?
No, ¿el qué?
Que están fumando. Esto ha sido Barack Obama, que le he visto entrar liándose un piti.
Pero bueno, hasta aquí podíamos llegar. ¡Señor Obama, deje usted de fumar en mi desván! Like a tiger, they will chase you down.
Pero Estupiñá es químico y es bioquímico y está grabando cosas para un programa de televisión.
No me lo puedo creer.
Ese es el nombre del programa, aunque no compartimos mucho. Ya dijimos en su día, cuestionamos, pero en fin, así es como se llama, ¿no? No me lo puedo creer.
Sí, no, pero bueno, estará bien.
Este es el tipo de nombres que tiene que calar, no ha calado todavía, ¿no?
No, bueno, hay gente que sí. Bueno, no ¿sí? sé.
Te he puesto en una mala posición.
No. Yo creo que además es muy, muy, muy real de lo que transmite, ¿no? Sí. Que es un programa de pensamiento crítico, de escepticismo. Es un, al principio era no me lo creo, que era un... Que
a mí era no me un... lo creo es lo que me gustaba, ya te lo dije.
Sí, pero es un poco más agresivo. Sí.
Es igual decir, no me lo puedo creer se puede usar con las iniciales, ¿no? Eso siempre queda muy bien, ¿no?
En el grupo de chat del equipo está PC. Con las iniciales, pero...
PC, NMPC. No, MLLPC. ¡Uf!
Sí, no, tampoco.
En plena visita del Papa no deberíamos hablar de
creencias.
De ese programa.
Y de pensamiento escéptico.
Sí. Porque hay mucha gente que sí se lo puede creer.
Sí, sí. Y como decía Juanjo, hay cosas que cuesta creer, pero oye, si crees, pues adelante con ello. Y Javier, que es el que no cree. Es un descreído, básicamente.
Sí, profesional.
Doctor en genética.
Es de formación profesional.
Científico. Doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y, oyente con conocimientos musicales. Acabas de culpar a Máximo Pradera de no incluir ayer...
El, el Mediterráneo de Serrat entre su colección de famosas canciones en 5x4, ¿no? El arreglo del Mediterráneo es de Juan Carlos Calderón, que era un estupendo músico de jazz.
El autor de Eres tú, de Mocedades.
Sí, y compuso para Sergio Estíbaliz y Mocedades también, sí. Nino Bravo.
Pero un gran músico.
Un gran músico y un gran pianista de jazz que tuvimos el lujo de tenerlo en Madrid en un club que se llamaba El Bombardino. En la calle
suena a Boite eso.
Pero era un club, un pequeño club de jazz, muy pequeñito, y donde los músicos ahí apenas cabían, para meter la batería había que hacer. Y estaba ahí de pianista casi toda la semana, ¿no? Y claro, Juan Carlos Calderón, pues el Take Five, que es, digamos, el texto fundacional, la canción fundacional del 5x4 en la música pop.
¿Que sí que pusimos?
Aunque adjudicándosela a Brubeck, mientras que es de su saxo tenor Paul Desmond.
Aquí no queda nadie con vida.
Y entonces, claro, Juan Carlos Calderón conocía muy bien la revolución del Take Five y le metió ese arreglo al Mediterráneo de Serrat. Aunque Serrat la cantaba de una forma tan libre que apenas se nota cuando lo oyes cantar. Y bueno.
Una masterclass de compases musicales.
Bueno, es que yo oigo este programa y represento a los oyentes.
Sí, yo te contaba antes que cuando estábamos haciendo eso, Máximo decía que Tubular Bells, el arranque, estaban 15x8 y yo le dije, no, hombre, son tres compases de 7x8 y uno de 9x8, que yo tocaba desde los 10 años.
Exactamente.
Solo en este programa podemos tener esa discusión tan estúpida.
Le acabo de decir esto a Javier Filipino.
Y pasar de aquí a la física de partículas.
Venga, claro. O sea, adelante, espera.
No.
Eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil.
Oye, he visto que has publicado en El País, Javier, que hay 14.000 satélites comerciales que pueden ver en tiempo real casi toda la superficie terrestre. Que podamos encerrarnos en una habitación y pensar que nadie nos ve, todavía, bueno, empieza a ser un logro. Lo normal es que te vean.
Pues sí, porque además tú, en infrarrojo tú puedes ver si hay gente dentro de la... Claro. Dentro de una habitación.
¿Puedes ver esto de las películas, de ver el movimiento de cuerpos calientes?
¿Se puede ver? Sí, también.
Los militares.
Con una técnica parecida se puede ver que la mayoría de las ventanas Climalit no aíslan del frío. Me lo enseñó una vez un ingeniero.
Adiós a Climalit como anunciante, gracias.
Y a lo mejor es porque las tienen abiertas, cuidando.
Sí, que las ventanas son buenas. Bienvenido, Climalit.
Y sí, no, en fin, la intimidad no existe. Ya hemos hablado de esto aquí alguna vez y yo quería fijar esa doctrina en una columna que dejara claro por qué no.
La intimidad no existe.
La intimidad no existe.
Sí. Ya habíamos claudicado de la privacidad, que es algo que yo también le decía. La privacidad no existe.
Tengo problemas para distinguir una cosa de la otra, la verdad. Privacidad, intimidad.
Sí. Privacidad se refiere más a lo que haces, intimidad a lo que eres, ¿no?
Vale, está muy bien eso. Está muy bien. Hombre, lo que somos y lo que hacemos tienen una conexión muy profunda. Y por nuestros hábitos de búsqueda en Google o en ChatGPT ahora, nuestras compras, la música que oímos, los libros que leemos, las páginas que abrimos, se puede saber muchísimas cosas de nosotros, ¿no? Y encima, bueno, eso es un conocimiento un poco abstracto, ¿no? Que es casi matemático, ¿no? Tú eres una entidad matemática que tiene ciertas propiedades por tu comportamiento en la red.
Dices, perdona, que eres una entidad matemática por la composición del ADN.
Bueno, eso también.
Para el algoritmo, ¿no?
Eso también, sí, exacto.
El algoritmo te ve a ti como, sí, como una serie de datos.
Exacto.
Un tío que se mueve de aquí a allá, que compra esto, que habla con tantas personas. Exacto, entonces exacto. Dice, oye, pues yo aquí veo un modelo, ¿no?
Exacto, a eso me refería. Vale, sí. Vale. Pero además, 14.000 ojos. Vivimos envueltos en una medusa de 14.000 ojos que cubre toda la superficie de la Tierra, casi en tiempo real, y que están utilizando las empresas continuamente, sobre todo empresas de defensa, inteligencia, espionaje, pues claro, como es natural. Lo único que nos salva es que nuestra vida no interesa a nadie. Realmente. Somos gente tan anodina que nuestra vida no interesa a nadie.
Son datos sí. agregados, le llaman, ¿no?
Somos datos agregados.
Ese señor que vive en el cuarto B en Carabanchel, ¿no? ¿Por qué le van a espiar? Al final,
exacto.
¿No? Pero fíjate, ahora que lo cuentas, me he dado cuenta de que veo cada vez más cámaras en las calles.
Sí.
Hay, incluso se están instalando postes, alguna vez los colocan en farolas o en semáforos, pero ya hay postes que son para sujetar cámaras que apuntan.
Sí,
y sin embargo no ha habido ninguna manifestación en contra de las cámaras.
No, porque saldrían los manifestantes en la cámara.
Claro. Y serían seguramente
esto reducidos. En las pelis de espías, ¿no? Como Jason Bourne y estas cosas, hay una habitación de gente en la CIA donde en cuestión de segundos pueden localizar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Y el recorrido que hace hasta llegar al banco que roba.
Sí, claro, está hackeando las cámaras municipales que las instalará un ayuntamiento o una tienda puede instalar una cámara en la calle, ¿no?
En James Bond y en China, con el face recognition, con la reconocimiento, o sea, no solo que te graben, sino que tienes la inteligencia artificial, y eso creo que lo hicieron en un gran estadio, donde dijeron, vamos a ver si identificamos a alguien sospechoso de un crimen o lo que sea, y claramente tú haces un screening de todo el estadio y el software te detecta quién es quién, es decir, no solo que te graben por si algún día pasa algo ir a revisar la cinta, sino que pueden estar sabiendo quién hay en cada momento.
¿Dónde está este tío? Está ahí en la tercera fila de Wimbledon.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Mira, ahora que lo pienso, he visto que en Barajas, en el aeropuerto, ya han puesto cámaras para embarcar al avión sin tener que enseñar el DNI.
Entonces,
si tú entras en ese programa de reconocimiento facial, no hace falta que lleves el DNI, puedes entrar.
Puedes entrar directamente, quedas identificado, lo cual es muy tranquilizador.
En Estados Unidos, creo que os lo he contado alguna vez, en los supermercados que tiene Amazon, son supermercados de productos de consumo, pagas con la palma de la mano, que parece mágico. O sea, tú escaneas el primer día la palma de tu mano.
Fíjate que lo he visto en el hospital. Por alguna razón tienen ese sistema en el hospital y yo ya estoy registrado y puedo identificarme
con la palma de la mano.
Poniendo la palma de la mano encima de un pequeño
pues tu palma de la mano puede ser hackeada ya, Javier, que lo sepas, si alguien con la palma de tu mano puede a lo mejor comprarse un Tesla.
No es necesario cortarme el brazo, se puede hacer por métodos electrónicos. Pues
hackeo, ¿no? Tenemos ahora una visita que queremos hacer, pero hay un par de cosas que quería hablar con vosotros antes. El acelerador de partículas del que tantas veces habéis hablado y que tantas veces me habéis intentado explicar sin éxito, más grande jamás construido, va a ser una realidad a mediados de la década de 2040. No hace falta vivir 100 años para llegar ahí.
Exacto.
Físicos europeos planean construir un colisionador circular de 91 kilómetros de longitud.
A 200 metros bajo tierra. O sea, y por 19.000 millones. Bueno, esta es la idea. Hará falta que los gobiernos y tal lo aprueben, pero la noticia es que el Consejo del CERN se ha puesto de acuerdo en querer hacer esta máquina, porque había una gran discusión. El CERN lo que es efectivamente el centro de investigación en física más grande del mundo y tiene una herramienta que es el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, que es un túnel circular de 30 kilómetros de longitud o de diámetro, de perímetros. Y lo que hace es chocar partículas y con estos choques pues puede interpretar qué otras subpartículas existen y hacer física fundamental. Entonces, aquí hay un tema de fondo que es delicado, y yo creo que está bien que lo expliquemos.
Muchos. Lo primero, ¿dónde lo ponemos?
No, ahí
está
mismo,
en Suiza.
Mismo.
O sea, ya está, el de 30 kilómetros ya está hecho, sí. Y ahora quieren hacer este de 90 kilómetros. El tema es que el gran descubrimiento del LHC fue el bosón de Higgs en 2012, y desde entonces tampoco...
O el único.
Yo he hecho otros pequeños descubrimientos, ha afinado muy bien algunas propiedades del Higgs, pero desde 2012 no ha dado grandísimos resultados. Se hablaba de que podía conseguir la supersimetría, las partículas de materia oscura, quizás incluso deducir que efectivamente existían otras dimensiones, y eso no lo ha producido, y hay una cierta crítica porque son muchos dineros de inversión científica en intentar conseguir esto, y ahora encima dicen, no, es que no lo hemos conseguido, necesitamos uno más grande para hacerlo. Y 19.000 millones, que a mí, que a todos nos parece muy bien que se invierta dinero en ciencia, pero hay una parte de los físicos diciendo, quizás no es la mejor manera de invertir 19.000 millones de euros en física. Y aquí hay como una serie de reticencias, porque luego también, al final es una cosa que hemos hablado muchas veces con Javier, de la ciencia así por curiosidad o la ciencia dirigida.
La ciencia a ver qué sale,
claro,
o la ciencia voy a por esto.
Porque ellos dicen, no, es que además también en su momento en el CERN se sentaron las bases de lo que ahora es el World Wide Web, la red, Internet. Después se han hecho mejoras en gracias a investigaciones básicas de allí, ha habido mejoras en los escáneres que se utilizan en medicina, pero todo han sido cosas que han salido, digamos, de manera colateral, es decir, haces un gran... Y que esto es lo bonito de la ciencia también. Pero hay gente planteando que si vas de manera más dirigida puedes tener más resultados. Total, que hay una discusión muy profunda a nivel de política científica sobre si esta es la mejor estrategia. Poner tanto dinero en construir esta obra masiva de investigación en física muy fundamental, de 90 kilómetros a 200 metros bajo tierra, que estará operativa a partir de 2040, pero es que si no se hace, entonces el CERN pierde un poco de sentido.
90 kilómetros, que para hacernos una idea, el túnel del Canal de la Mancha son 30-32. O sea, sería tres veces. O sea, es una obra magna, ¿eh?
Magna, porque sí, además por allí con una precisión milimétrica tienen que pasar haces de partículas y de subpartículas a una velocidad próxima a la de la luz, que cuando choquen haya unos detectores que detectan la composición y la dirección de las partículas que estarán allí vivas durante escasos menos de milisegundos, nanosegundos, y allí inferir que dices, ¡ah, ha aparecido una partícula que no conocíamos y podría ser candidato a materia oscura, por ejemplo!
Lo llaman fábrica de Higgs, o sea, se trata de producir muchísimos bosones de Higgs, no uno o dos, como ahora, para poder ver cuántos tipos hay y tal. O sea, es un experimento dirigido. Ayer estaba viendo un vídeo de Leonard Susskind, que es uno de los padres de la teoría de
cuerdas, ¿no?
Cuerdas, la gran esperanza, que lo era hasta hace poco, de encontrar una teoría unificada en física que sirva tanto para lo muy pequeño, lo cuántico, como para lo muy grande, lo gravitatorio. Y decía, lo entrevistaba Brian Greene, y decía Susskind que en el siglo XIX hacer un experimento te llevaba una semana. Te planteabas una pregunta y encima de la mesa hacías ahí un montaje y a las semanas tenías la respuesta. Pero que ahora es que te puede llevar 50 años hacer un experimento, y que los físicos tienen que empezar a acostumbrarse a que toda su vida, su vida profesional
será un experimento.
Será una parte de un experimento.
¿No? Yeah, por la magnitud de los experimentos.
Claro, es que es una enormidad de coste, de tiempo. Y claro, si te metes en una vía muerta.
Sí, no, por ejemplo, con esto del CERN, la otra alternativa que muchos defendían era un acelerador lineal. Y algunos dicen, bueno, no será tan potente como este circular, pero lo podemos tener antes, podemos hacer una serie de experimentos, porque claro, el riesgo está que después no salga nada, porque esto en ciencia puede ocurrir. Construyas este cacharro de 90 kilómetros y 19.000 millones y buscando esas nuevas partículas o estos nuevos bosones o estas propiedades, y dices, ¿qué es lo que ha ocurrido en el LHC? Que eso no se dice mucho, pero sí que ha sido un poco de bajón, le llaman un desierto científico, que después del bosón de Higgs en 2012 que todos celebramos, de allí hasta ahora
no hay nada más
importante.
Un equipo internacional de científicos, bebe agua Javier, ha descubierto que el secreto de la orientación de las palomas mensajeras no está en la cabeza sino en el hígado.
Esto, o sea, esto
es, bueno, está aquí el hígado porque... guía tus movimientos. Bueno,
bueno, o sea, en concreto unos macrófagos, que son células del sistema inmunológico, que pueden acumular óxido de hierro, que tienen propiedades magnéticas. Y a esto es que nos ha sorprendido, lo hemos puesto porque nos ha sorprendido muchísimo. Sabíamos que había en el pico de las palomas hay algunos órganos que pueden detectar magnetismo, que en los ojos tienen unas estructuras que con la luz también pueden organizarse, pero lo que han visto, y está publicado en la revista Science, lo leemos en la plataforma SYNC, pero viene de la revista Science, y que cuando está oscuro, cuando hay nubes, cuando no utilizan estas partículas del pico o del ojo, pues utilizan estos macrófagos en el hígado cargados de óxido de hierro que detectan el magnetismo y les puede servir para orientarse. Esto no se sabía. No, tampoco es que haya...
O sea, el hígado es un imán, básicamente.
Sí. Hay unas partículas en el hígado que actúan como, sí, como detectores de magnetismo.
No valen chistes, Javier.
No es un chiste. La mayor fuente de hierro en el cuerpo son los glóbulos rojos, que están cargados de hemoglobina, y cada molécula de hemoglobina lleva un átomo de hierro.
Como todo el mundo sabe. Sí.
Que es el,
me miras como diciendo... Como...
Es que es el fundamento de su funcionamiento, es donde se pega el oxígeno, donde se suelta el oxígeno, es lo que da el color rojo a nuestra sangre. Casi todos los colores rojos en la naturaleza vienen de los óxidos de hierro. Y como los glóbulos rojos hay que irlos reponiendo, pero el hierro es muy tóxico, si circula solo por la sangre, hay una molécula especial que se llama ferritina, que es una jaula. Literalmente. Uh-huh. Si ponéis ferritina en un buscador, en imágenes, veréis una jaula hecha de hélices alfa de proteína, donde dentro los átomos de hierro están dentro atrapados para que no sean, para evitar su toxicidad, ¿no? Y entonces, claro, esa molécula de ferritina es un imán. Y el hígado es donde se acumulan todos estos productos de desecho, ¿no? De los glóbulos rojos en este caso. Esa es la razón de que estén en el hígado.
Bueno, y es lo que usan las palomas para orientarse, joder.
Sí.
Y estoy pensando que mientras que esto ocurre, está el Papa dando una misa, le está sonando gloria a Dios, y nosotros vamos a ir al infierno, seguro hablando de ciencia al mismo tiempo.
No nos quejemos de este Papa, que los ha habido peores.
Sí,
No, sí, es simplemente un contraste, ¿no?
Pero hay dos opciones ahora mismo, ¿no? Seguir la misa o seguir la ciencia.
O Bad Bunny,
sí. Hay más opciones.
Hombre, había el titular que les decía a los jóvenes ayer que cuidado con las redes sociales y que sigan la verdad y que Dios es verdad. Estaba el titular en El País, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Creo que era la noticia más leída esta mañana de que bueno, la advertencia contra las redes sociales está bien, lo de
Dios
que sigan
verdad.
La verdad y que sigan la... Creo que digo Dios es verdad o la verdad de Dios, no estoy seguro, pero creo que era...
Si titulas Dios es verdad, te pones en la noticia más leída, seguro, pero vamos.
Sí, desde luego, es un buen titular. Sí. Ese y los extraterrestres han sido localizados en Murcia, por ejemplo. Una última noticia, investigadores de la Universidad de Pensilvania y del Hospital General de Massachusetts han conseguido que los pacientes renales que lo necesiten, reciban trasplantes con éxito gracias a una terapia celular diseñada originalmente para combatir otros tipos de cáncer. Sí. Se ha probado ya en varios hombres y mujeres con resultados excelentes. Qué pena que no tengamos un nefrólogo en el estudio.
Sí. Claro,
si no, preguntaríamos a él, ¿no?
¿No hay un nefrólogo en la sala? No,
¿cómo va a haber un nefrólogo en un estudio de radio? No suelen haber.
Bueno, a verlo, ahí lo hay. Lo que pasa es que estáis hablando de cosas tan profundas que no sé si intervenir ahora hablando del riñón.
No quiere formar parte de este grupo de descreídos.
Pues ese estudio muy interesante que comentas, Javier. Al final, el problema que tenemos con el trasplante, yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez aquí, es la compatibilidad, ¿no? Que es como nuestro cuerpo reacciona a un órgano que ponemos en el cuerpo de otra persona a través de este sistema de compatibilidad, que son 6 proteínas y que todos tenemos, con alguna u otra compatibilidad, como digo. El problema es que muchas veces nos vamos sensibilizando frente a estas proteínas de otras maneras, como por ejemplo... Sí, hemos recibido un trasplante previo, sí hemos recibido una transfusión en las mujeres cuando se quedan embarazadas. Esto hace que tengamos estos anticuerpos, que es la reacción de nuestro sistema inmunológico contra estas proteínas, activo antes de poner el trasplante. Estos se llaman anticuerpos preformados. Y esto es un peligro, porque si yo pongo un órgano y tengo muchos anticuerpos preformados frente a este órgano, al final se me va a generar una respuesta inmunitaria de nuestras defensas automática para rechazar este órgano. Bueno, pues lo que hace CAR-T-cell, que es una terapia que ya habéis hablado aquí muchas veces, conocida sobre todo en el campo de la oncología, de algunas enfermedades inmunológicas, es decirle a nuestro sistema inmunológico antes de recibir el órgano: todo ok, pero contra estas proteínas no reacciones. Estos son los dos primeros casos publicados en New England hace 3 días, yo creo que el 3 de junio se publicaron, y es muy importante porque lo que se consigue es depleccionar precisamente estos anticuerpos, pero sobre todo la respuesta de nuestras células contra estos anticuerpos.
Bloquearlo de antemano, digamos.
Bloquearlo de antemano, lo que hace que el órgano, de no valer para nada, de ser rechazado de manera inmediata, sobreviva. De momento la supervivencia de este órgano es de 12 meses, que es una barbaridad para estos pacientes que no tenían opción al trasplante, porque tenían tantos anticuerpos preformados que al final, en cuanto se le pusiera cualquier órgano, lo iban a rechazar.
¿Y esto se puede medir, el número de anticuerpos preformados antes del trasplante?
Sí, se mide. Bueno, de hecho,
los produce un tipo especial de linfocito que se llaman CD19.
Exacto.
Y lo que hace la terapia CAR-T es atacar a estos linfocitos CD19, de manera que la respuesta de rechazo pues se reduce drásticamente.
Se mide porque nosotros sabemos cómo es el receptor, y entonces lo que hacemos es, el que va a recibir el órgano me refiero, y entonces con su sangre podemos hacer un panel con todos los tipos de proteínas que hay. Y entonces decimos, pues va a reaccionar el 99%. Cuando pasa el 99%, son pacientes que están, lo llamamos nosotros, hiperinmunizados, porque van a responder demasiado a ese órgano. Pues en esos, precisamente, es en los que se ha hecho este experimento con CAR-T-cell.
O sea que, básicamente, si alguien necesita ese órgano, sabéis de inmediato si va a poder recibir un trasplante.
Bueno, es que en realidad, cuando tiene anticuerpos preformados frente a lo suyo propio, entonces se descarta ese órgano porque sabemos que va a reaccionar, claro. Y esto hay que hacerlo cada 3 meses en todos los pacientes que están en lista de espera. Este panel que os digo.
Para asegurarse de que no.
Claro, aunque luego en el momento del trasplante se hace una prueba adicional que se llama prueba cruzada, y que es juntar tejido del donante con el del receptor y ver si reacciona in situ, ¿no? Si reacciona in situ también es una contraindicación para el trasplante, porque en realidad lo que está reaccionando es el sistema inmunológico.
¿Y lo normal es que los pacientes generen más anticuerpos cada 3 meses o que a lo mejor
no
destruyan?
Si no ha habido ningún evento, no, se mantienen estables, incluso pueden bajar un poquito porque las defensas en la enfermedad renal están un poquito disminuidas, pero si han recibido transfusiones, sobre todo si se han trasplantado previamente, y lo que comentaba del embarazo, aunque eso es muy poco frecuente en las personas que están en diálisis, pues entonces, claro, tienen repuntes de estos anticuerpos que hay que bajar sí o sí, porque es que si no la persona no se va a trasplantar.
¿Ves cómo hacía falta un nefrólogo si lo tienes?
Pero qué fuerte esto de las CAR-T-cells, que se construyen para una cosa, para investigación en cáncer, y después se empiezan a utilizar para otras, ¿no?
Sí, para enfermedades autoinmunes también.
Claro, sí, en realidad, además, el sistema es parece al contrario, ¿no? Porque en el cáncer es dile a tu sistema inmunológico contra lo que tienes que atacar, y aquí es justo lo contrario, ¿no? Dile a tu sistema inmunológico qué tienes que parar.
Es que muchas células cancerosas expresan los mismos antígenos que el linfocito CD19.
Claro.
O sea que no ha habido que hacer grandes cambios en la técnica.
Creo que es un principio casi como lo de las vacunas de ARN en ciencia, ¿no? Construyes algo y después lo encuentras usos múltiples en medicina, en este caso.
Que, por cierto, oye, el titular del que hablabais antes, de la visita del Papa León XIV, y en efecto es la noticia más vista del país ahora mismo. El Papa dice a los jóvenes en la Plaza de Lima, 2:// muchas cosas en las redes nos engañan, buscad siempre la verdad. Dios es verdad.
¿Ves? ¿Ves?
Tenías razón.
Es complicado el mensaje.
Te está saliendo humo.
O sea, dudad de las redes, pero no de que Dios sea verdad.
Claro.
¿Por dónde empiezas, no? Claro, ¿por dónde empiezas?
Estoy confuso.
yo no. Además, el Dios.
Bueno, oye, Borja Quiroga, que está por aquí, se ha ido, esta vez de excursión, pero un poco, ¿no?
Cerca. Bueno, hemos salido de casa.
Pero no habéis cogido un autobús 4 horas con un bocadillo de salami, ¿no?
Para eso te estamos esperando para el siguiente, no te olvides.
¿Al Hospital Zendal o a dónde?
Calla.
Ahora lo oyes.
Tenemos aquí un expositor lleno de columnas vertebrales, huesos de pie, de mano, una cadera.
Una mandíbula.
Es un expositor que está lleno de piezas de traumatología impresas en 3D.
Me recuerda mucho a mis prácticas de la carrera de medicina, de anatomía.
Ah, porque tú hiciste las prácticas aquí, el Mira aquí,
pues
en el
también,
Gregorio Marañón.
Pues también, efectivamente. Hice de la residencia aquí. Para mí volver aquí al Gregorio Marañón es volver a casa un poco.
¿Y por qué estamos hoy en el Gregorio Marañón?
Pues estamos en la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D, que es un servicio muy pionero que está integrado por ingenieras y también tiene una parte clínica, en este caso codirigido por un traumatólogo, y en el que precisamente trabajan en impresión 3D sobre todo para hacer planificaciones quirúrgicas, piezas para intervenciones que están hechas a medida. Bueno, esto nos lo van a contar los que trabajan aquí mejor que yo, ¿no? Porque yo esto es la primera vez que lo veo. Bueno, pues vamos a conocer a una de las protagonistas, que es Miriam Rodríguez. ¿Ingeniera?
Ingeniera biomédica, encantada.
Muchas gracias por recibirnos. Lo primero, enséñanos un poco esto, dónde estamos, porque yo en mi vida he estado en una unidad así.
Pues estamos en la unidad de planificación avanzada, que es una unidad intrahospitalaria, es decir, que todos los servicios pueden venir aquí a solicitarnos planificaciones avanzadas, modelos 3D, que les puedan apoyar en cualquier cirugía o tratamiento para cada uno de sus pacientes.
Por ejemplo, ¿qué servicios vienen aquí y qué piden?
Traumatología, maxilofacial, pediatría, psiquiatría, neurología, todos los servicios del hospital pueden solicitar, al igual que solicitan una placa radiología, solicitan un modelo 3D, una planificación 3D.
Y todas estas piezas que hemos visto aquí, columnas vertebrales, falanges, mandíbulas, todo esto son peticiones pues, que ya os han hecho.
Corresponden a un caso clínico en concreto, a un paciente que ha sido tratado aquí en el hospital y que ha necesitado una planificación avanzada, un modelo 3D con el que simulan el procedimiento, una guía que les sirve para utilizarlo dentro de quirófano, un implante a medida porque necesitaba un exacto para su anatomía.
O sea, este pie que tengo yo en la mano ahora mismo es personalizado de un paciente.
Eso es, corresponde a un único paciente y es la réplica de ese paciente.
¿Y cómo se llega del paciente que tengo delante a poder imprimir sus huesos de esta manera tan exacta?
Pues trabajamos sobre la imagen médica del paciente, lo que hacemos es segmentar, es decir, significa pintar cada una de esas partes para luego generar una malla 3D que podemos enviarle a una máquina que nos imprime ese modelo en tres dimensiones.
¿Pero tú en qué te basas? ¿O sea, en un escáner, en una resonancia, en una placa?
Principalmente en un TAC o una resonancia magnética.
¿Podemos acercarnos y ver esta caja torácica que tenéis aquí impresa? Es una maravilla, ¿eh?
Esto es una réplica a escala real de un paciente desde pelvis hasta primera costilla, en el que tenía un tumor en la pala ilíaca y necesitaban una planificación mucho más a grande escala y se imprimió en 3D con diferentes materiales
a tamaño real.
Y entonces recibe el médico que hace la petición esta impresión y con esto es capaz de luego cuando va a quirófano planificar la cirugía.
Eso, cómo se va a colocar el paciente, de qué manera le van a intervenir, probar el instrumental quirúrgico, o sea, va más allá que únicamente verlo en 3D, ¿no?
¿Nos sigues enseñando la unidad?
Claro.
Venga.
Tengo muchísima curiosidad por ver cómo se imprime esto, es que no me lo puedo creer. En mi cabeza está la impresora normal y corriente. ¿Cómo se puede pasar de una impresora normal y corriente a estas piezas, que es que son perfectas, vamos?
Vamos a entrar en la sala de impresión, ¿no?
Eso es. Ahora mismo estamos en una sala que utiliza unos filamentos de material que se funde y como una manga pastelera, pero más profesional, va imprimiendo el modelo capa a capa hasta tener esa réplica del paciente en tres dimensiones.
Que esto viene a ser una impresora enorme, de 1 metro de alto y casi medio de ancho, que está ahora mismo funcionando y fabricando una columna vertebral, ¿no?
Tiene como 5 brazos robóticos en el que cada uno de ellos puede coger un material diferente, no solo por el proceso, o sea, el tipo de material, sino el color, y pues esto nos permite hacer modelos cada vez más complejos y que cada uno va imprimiendo con unos códigos para tener el modelo 3D.
¿Cuál es el objetivo de esta impresión de este paciente?
Pues en este caso es planificar una cirugía de columna que tiene una escoliosis.
¿Y al quirófano vais?
Al quirófano vamos, es lo que más nos gusta.
Sí. ¿Y qué hacéis allí dentro?
Bueno, pues aparte de aprender mucho, dar todo ese soporte para llevar la tecnología al quirófano y que ellos también se sientan cómodos utilizando pues, tanto los modelos 3D como una guía impresa en 3D o como que se puedan poner las gafas y se sientan cómodos operando con ellas.
Borja, vamos a acercarnos a la impresora.
Fíjate que tiene puesto hasta el numerito de la vértebra, ¿te das cuenta? Que pone T1, T2, eso es la parte de la columna dorsal.
Y es una réplica exacta, ¿eh?
Sí, hasta las apófisis, que eso es aparte de ahí. Es que, guau, me parece increíble. Mira cómo están encajadas unas con otras, ¿ves? Por el orificio que deja la vértebra para que encaje la apófisis.
Parece real.
Es que es real en el fondo.
Claro.
Es real y seguro que, encima, dura más que las nuestras.
Seguro. Borja, vamos a ver qué hay por aquí. Seguimos andando por la unidad y hay aquí una sala de bioimpresión.
Sí, a mí no me preguntes lo que es porque no tengo ni idea. Yo creo que mejor que venga Miriam y nos lo explique ella, ¿no?
¿Nos pasamos, Miriam?
Podemos pasar.
Y nos lo cuentas.
Pues mirad, esto es otra sala de producción, es decir, tenemos otro tipo de máquinas de fabricación aditiva, pero lo que utilizan es un material que ya es biocompatible y puede entrar en contacto con el cuerpo. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Pues piezas que lo llamamos guías quirúrgicas, que lo que sirven son como plantillas que encajan exactamente en una zona concreta del cuerpo humano y les sirve para guiar un procedimiento. Por ejemplo, un corte de un hueso a la altura donde quieren resecar para llevarse una lesión.
Explícanos qué tienes en la mano ahora mismo.
Pues ahora mismo os estoy enseñando una réplica de un sacro que tiene una lesión y se planificó una plantilla para hacer esa resección y llevarse en bloque la lesión, teniendo en cuenta los márgenes de seguridad y cualquier estructura pues, relevante, como pueden ser vasos, sanguíneos, los nervios, partes blandas. Entonces, esto permite hacerlo de manera segura y precisa, guiada.
Claro, es que es eso. Es que esto es medicina personalizada y de precisión. Sumas las dos cosas, ¿no?
Eso es.
Y poniendo esta guía, eres capaz, sobre el hueso, que encaja perfecto, ahora lo estoy encajando perfecto, eres capaz, el cirujano es capaz, de cortar exactamente lo que quieres cortar.
Eso es, una plantilla.
Al milímetro.
A medida.
Al milímetro.
¿La princesa tenéis una unidad así?
No tenemos,
¿no?
Pues pero vamos a tener que hablar con el gerente, ¿no?
Va a haber que hablar con el director.
Organizamos una visita y bueno, les comentamos.
Nos llevamos a Miriam y que se lo cuente.
Encantada.
Pues sí.
¿Qué harías tú con una impresora de estas, Borja?
No tengo ni idea, es que además se lo pregunté a Miriam, porque nos dijo que 38 especialidades ya colaboraban con ellos. Y claro, yo dije, ¿y nefro? Y entonces me dijo que no.
¿Nefro
pero
no?
No, es verdad que hay un apartado, porque nos hemos centrado mucho en las prótesis y en el material de quirófano y tal, pero la parte de la realidad virtual sí que hay algunos centros, de diálisis sobre todo, que le ponen a los pacientes unas gafas de realidad virtual y entonces con eso, pues igual que las unidades del dolor, por ejemplo, baja mucho la intensidad del dolor, de la ansiedad, y entonces para eso sí que puede servir, pero en concreto en esta unidad parece que la nefro no...
Bueno, se lo preguntamos a Rubén Pérez Mañanes, que es cirujano ortopédico oncológico, subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón, y está sentado junto a ti. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué hacemos con unos riñones en 3D? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, he de decir que nefrología no está, pero estará pronto, porque ya prácticamente el 100% de los servicios ya participan. Y es verdad que no todo se imprime. Ahora estamos haciendo híbridos entre realidad virtual, impresión 3D. Y es verdad que hay muchas aplicaciones más allá de la prótesis y de la cirugía, la comunicación con el paciente.
Te iba a decir porque una especialidad que me sorprendió muchísimo fue la psiquiatría, con la que colaboráis y qué hacéis concretamente con ellos.
Psiquiatría, neurología, estamos entrando en áreas de neuromodulación, áreas también de simulación de entornos terapéuticos, entornos un poco más complejos a nivel de afrontar la enfermedad o de poder... Pero resolver el espacio de la patología.
Explícalo un poco mejor, o sea, ¿qué se imprime en 3D en un servicio de neurología?
El mundo 3D es que puede ser impreso, tangible, físico, o puede ser digital, un holograma. Y entonces hemos empezado con impresoras 3D porque era lo que se tocaba y un cirujano necesita tocar. De hecho, recibimos más información con el tacto que con la vista, pero ahora estamos haciendo cada vez más soluciones híbridas, incluyendo realidad virtual, estas gafas de hologramas, que son gafas de videojuegos, como las impresoras 3D, que se crearon para fabricar juguetes y maquetas.
De hecho, yo me puse unas mientras estábamos grabando el reportaje para ver cómo era, y era tremendamente interesante porque yo tenía un hueso en la mano que tenía un tumor, ¿no? Porque se utiliza para este tipo de cirugías complejas, y al ponerte las gafas de realidad virtual, lo que ves es ese holograma ves ese holograma del hueso con las estructuras que no te puedes llevar por delante. Entonces, claro, yo me imaginaba hacer eso en quirófano, tú lo estás viendo a través de las gafas, pero estás viendo la realidad de lo que hay debajo. Entonces, bueno, claro, esto lo que hace es evitar muchísimas complicaciones, entre otras cosas, aparte supongo que de resecar en el caso del tumor, pues toda la parte concreta del tumor y no dejarte nada, ¿no?
Es una herramienta que nos ayuda a todo el proceso, la comunicación con el paciente, explicar la intervención quirúrgica, planificar la cirugía y luego utilizar esa tecnología durante la intervención.
Pero al paciente le enseñáis un ejemplar, por ejemplo, de su, yo qué sé,
el paciente con su teléfono móvil puede mirar el 3D, se puede poner las gafas, el cirujano operamos con las gafas puestas, entonces se proyecta el holograma sobre el paciente real.
Claro, ¿eh?
Es muy futurista, pero está ocurriendo, y está ocurriendo en hospitales públicos, universitarios.
Yo cuando escuchaba, pensaba, una vez hicimos un reportaje y visitamos el anatómico forense y veíamos a pues, estudiantes de medicina, tú nos contaste también, sí, Borja, en su día, trabajar con cadáveres. Para esto también se podría usar, ¿no? No sé si se usa.
Como somos hospital universitario, pues por aquí pasan alumnos, se forman los residentes, entonces para todo lo que es formación de anatomía, se construye un gemelo digital, que es un término que cada vez se escucha más, ¿no? El gemelo digital es una copia, es medicina personalizada y puede ser anatomía, puede ser genómica. Y con ese gemelo, en lugar de practicar y ensayar con modelos estándar, con maniquís, puedes practicar con modelos realistas, con paciente real.
De un paciente concreto.
Eso,
¿no?
Es.
Y luego la parte de la formación de las ingenieras, porque son ingenieras que, por cierto, la mayor que me sorprendió este dato, nació en el año 95. ¿Sabes? Es un equipo súper
joven. Te dolió mucho.
Me dolió muchísimo.
¿Qué generación es esa?
No sé, la...
Millennial
soy yo.
Claro, Zeta no llega.
Y entonces, claro, también, bueno, me alucinó como Miriam sabía de medicina, y luego había gente también, ingenieros, ingenieras que rotaban allí, ¿no? Que parece a veces siempre que en el hospital estamos pensando, bueno, los médicos que rotan, las enfermeras, todo el personal sanitario, pero las ingenieras e ingenieros biomédicos también pasan por vuestra unidad para formarse, ¿no?
Totalmente. Esto es la evolución de cómo una tecnología cambia la cultura, y empezamos con impresión 3D y terminamos hablando del MIR de ingeniería. Hemos sido el primer hospital que lo ha propuesto y cada vez se escucha más.
Ostras.
La necesidad de que se formen con nosotros.
Un INIR.
El INIR. Entonces se forman de una manera totalmente inmersiva, entrando en la práctica clínica, como comentaba Miriam en el vídeo, entrando en quirófano,
claro,
pues, poniendo
claro.
cara al paciente.
Ah. ¿Y el coste es asumible? Quiero decir, hacer un gemelo digital de una columna vertebral es algo muy caro.
Es muy asumible cuando tienes ingeniería propia. Otro de los motivos y argumentos para convencer a gerentes, y en La Princesa creo que también estaban ya empezando a montar, o habían montado una unidad 3D, es que es coste efectivo, es muy eficiente, porque ingeniería propia formada contigo y tecnología dentro del hospital permite hacer cosas a un precio de coste muy, muy accesible.
Claro, es que con el modelo puedes hacer todo tipo de ensayos. Es que yo te estaba escuchando y recordaba a unos paleontólogos que hacen lo mismo con los huesos de dinosaurios. Es decir, los digitalizan y una vez los tienen digitalizados, pueden decir, oye, ¿qué pasaría si caminara de esta manera o caminara de esta otra? Entonces te permite como hacer experimentos con el modelo digital. O sea, estos gemelos digitales sirven para esto. No solo para ensayar lo que tienes que hacer, sino para hacer muchos tipos de pruebas, ¿no?
Bueno, y de hecho también hay piezas que luego en la propia cirugía se implantan en el paciente, por ejemplo, para injertos mandibulares, ¿no? Nos contó Miriam que había muchos. Y aquí a mí me surgió la duda, claro, justo de la biocompatibilidad de esas piezas, ¿no? Porque al final es un elemento extraño que estás metiendo en el organismo. ¿Cómo de seguro es eso? ¿Y cuánta durabilidad tiene? Porque yo decía un poco de broma, seguro que dura más. No tengo ni idea si dura más o no, pero en mi cabeza igual sí dura más que un hueso normal.
Es que el mismo gemelo digital lo podemos imprimir en plástico de juguete para que sea una herramienta de entrenamiento, o en un material biocompatible que se integre dentro del cuerpo.
Un metal. O sea,
entonces nosotros imprimimos prótesis en titanio de grado médico con impresión 3D. Imprimimos también con cerámicas, polímeros absorbibles. Lo bonito es que la morfología es la misma, pero tú en función del material eliges el uso.
Uno u otro. Ayer hablábamos en el programa de carne sintética, de impresoras de proteínas, por ejemplo, para consumo humano. Claro, ¿puede llegar un momento en el que, por ejemplo, se imprima piel?
La impresora de piel existe. Hace 10 años que se construyó con una impresora de juguete, de maquetas, y ya vamos a empezar a implementarla porque tenemos banco de tejidos en los hospitales como el Marañón y ahí se está empezando a fabricar.
Es una combinación de un scaffold, un andamiaje impreso por 3D sobre el que pones material celular.
La bioimpresión puede ser eso, que es la más avanzada, que es crear la estructura y ahí incluir células para que crezcan de forma ordenada.
Es un semi-injerto, sería eso, ¿no?
Eso es. Pero también puedes fabricar organoides, que son sustitutos de los órganos. Puedes fabricar también hidrogeles, que incluyan biotintas.
¿Pero qué órganos serían fabricables, si pensamos en ciencia ficción?
Tejidos como hueso, cartílago, la propia piel, son ya fabricables. Órganos funcionales, corazón, hígado, como intervienen diferentes tipos de células y de estructuras, es más complejo.
Sí.
Pero yo creo que lo veremos.
Pero más pronto riñones, que son como filtros.
Sí, sí, sí. De hecho, hay trabajos de investigación que están trabajando en eso y justo lo que decía Javier, fabricando la estructura a través de este tipo de tecnología y luego implantando las estructuras. Lo que pasa es que el problema de los tipos celulares que hay dentro del riñón es que son muchos y muy complejos, ¿no? Entonces ya no solo es meter la célula, sino que tienes que meter una célula concreta y decirle, pues... diferénciate a esta otra, crece, hace esta función. Yo creo que ahí está la complejidad de esto.
Es un problema de biología del desarrollo muy complicado.
Pero yo uno de los primeros rodajes del Cazador de Cerebros fue en el Gregorio Marañón y recuerdo el corazón, no me acuerdo, el investigador que estaba pensando ahora el nombre, seguro que tú sabes quién es, un señor ya más senior, y estaba con un corazón, con lo que decía Javier, de un scaffold, de una especie de estructura sobre la que después tú pones las células, en este casos serán cardiomiocitos o lo que sea, para que al final tengas una especie de corazón. Esto, y nos decía, esto va a muy largo plazo, pero no es impensable llegar a construir un corazón así, ¿no?
No, ahí lo que se hacía era de celularidad. La estructura tiene tejido y célula. Le quitas la célula, dejas lo que es el scaffold y luego lo recelularizas. Incluyes las células.
Sí. Ahora me acuerdo, es verdad.
Hay muchas maneras de hacer ingeniería inversa de tejidos.
Y algo en lugar de un riñón entero, un órgano entero, que es muy complicado, pero a lo mejor los islotes pancreáticos que producen la insulina no es un páncreas entero, son pequeños grumos celulares.
Hay organoides funcionales.
Lo más fácil es ir a un tipo celular concreto, que haga una función concreta.
Claro, células beta del páncreas que produce insulina.
Claro. Sí. Estoy pensando en tantas películas ahora mismo, hasta la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Sí.
Te construyes tú, ¿no?
Sí. Bueno, y lo que decía Borja es que yo recuerdo en el MIT ya había un investigador que se llama Hugh Hare que había perdido por un accidente los dos tobillos, las dos piernas pues de rodilla para abajo. Y él había construido lo que él decía que eran los pies y tobillos mejores del mundo. Y él daba conferencias de pie hablando y dice, es que los míos son mejores que los vuestros, ¿vale? Y no sé, y no tendré artrosis, ni tendré nada.
Es una esencia programada, ¿no? Como
entonces,
las lavadoras.
Esa idea de no solo sustituirlo, sino quizás ir a mejor incluso.
Esto dice los implantes dentales, ¿no? Que las piezas son más duras que los propios dientes.
Hombre, de aquí al hilo.
Rubén Pérez Mañanes, que es cirujano ortopédico oncológico y subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria en el Hospital Gregorio Marañón. Gracias por venir, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Las investigaciones, ojalá vayan tan rápido como todos queremos.
Seguro que sí.
Borja, ¿a qué hora firmas?
Hoy firmo 6:30.
¿6:30?
En la feria, sí.
¿El caseta?
Puf,
no lo sabes, o sea,
perdón,
es que no estoy acostumbrado.
Podríamos establecer un código al que te diga algo que pactemos ahora. ¿Le haces un descuento en el...? No puedes hacer
eso. Sí, no puedo hacerlo. A ver, va. Rerum Natura, la 60.
En la 60. El libro se llama El reto es no envejecer. Borja Quiroga, nefrólogo en el Hospital Universitario de la Princesa. Gracias, Borja.
Gracias a ti.
¿Y tú, Pera? ¿Firmas?
Yo la semana que viene dos firmas. Ya te recordaré.
El domingo también. Vale. Pues la semana que viene.
Sí, esta semana.
No. Apunta a la caseta.
Y Javier San Pedro, que te acompañará en la firma. Gracias, Javier.
De nada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.